probablemente porque ayer estuvimos hasta bastante tarde, el comienzo en esta mañana es más lento y supongo que irán llegando gradualmente. Pero quisiera que comenzáramos nuestro trabajo. Les voy a hacer una introducción muy breve a partir del documento. La idea en el taller, o sea, ahora hasta las 12 y en la tarde de 3 a 6, es dar una discusión del mismo texto que se ha repartido y que lo tienen ustedes en la carpeta, como un esquema desarrollado de propuestas que tiene relación con los tres talleres anteriores y el trabajo de investigación que fuimos haciendo. No creemos que todas las propuestas son necesariamente las mejores, pero sí es la combinación que nos parece responder a los objetivos que estamos planteando. En la primera parte del documento tienen ustedes algunas referencias a encuestas recientes que creo que deben llamarnos la atención sobre lo que es la imagen de la democracia en el Perú. Tomando el Latinobarómetro del 2006, ahí hemos puesto algunos elementos de esa encuesta que nos hacen afirmar la primera idea que se repite en esta parte: peligrosa desconfianza en las instituciones de la democracia representativa. Aquí los peruanos han acudido a votar masivamente, 88%. Solo nos gana en el Latinobarómetro Uruguay con 90%. Pero vemos que hay poca confianza en el voto. Menos de la mitad respondió que tenía sentido votar, es decir, votar por aquellos que sostienen su posición era efectivo. Y en cambio el 22% considera que participar en movimientos de protesta resulta más efectivo. Aquí se entiende la democracia vinculada a la idea de libertades individuales en un 36% y a la justicia en un 19%. Pero el 28% no entiende qué significa democracia. Y en la escala de 0 a 10 nos autoubicamos más o menos a la mitad, 5.2. El 52% declaró que sin partidos no hay democracia y el 54% que sin Congreso no hay democracia, pero el 23% declaró que la democracia puede funcionar sin partidos y sin Congreso. El 20% de la población considera que se gobierna a favor del pueblo y a contramano la mayoría considera que el gobierno solo sirve a intereses de grupos poderosos. Esas eran algunas cosas sacadas de allí, de un estudio del PNUD del 2006 también. Hay otros elementos, no les voy a ir releyendo todos ellos, pero sí llamaría la atención de un 73% que está planteándose que se necesitan gobiernos autoritarios, a pesar de que no identifica, según lo que dice el informe, gobierno autoritario con dictadura. Y las encuestas nacionales más recientes han sido también en términos del Congreso terminantes. Según un CPI, en una encuesta de mayo de este año, el 96.5% de la población declara que confía poco o nada en el Congreso. Apoyo, en una encuesta de junio, señala que el 75% desaprueba al Parlamento a un año de elegido, pero más indicativo es todavía que el 81% declaró no sentirse representada en el Parlamento. En julio del 2007, incluimos algunas preguntas en la encuesta de la Católica, y el 67.3% declaró estar de acuerdo con que vaque el tránsfuga. Es cierto que hay ambigüedad en la definición de tránsfuga, pero la pregunta era clara para el que la contestaba. Y por supuesto, la gran mayoría, 63%, está insatisfecha o muy insatisfecha con la democracia. Cuando hablamos entonces de reforma política, pensamos que algo hay que hacer en el nivel institucional, aunque es evidente que este no es solamente un problema institucional. Y por tanto el tema está planteado a lo largo de todos los ámbitos de lo que hemos entendido por reforma del Estado. El objetivo, en todo caso, al pensar una reforma política, es sincerar o hacer transparentes las instituciones de la democracia representativa como única manera de estabilizar, consolidar la democracia y la capacidad de gobernar. Hemos puesto entonces como objetivos en el tema reforma política que la democracia no defraude y que el ciudadano no se siente estafado, que la transparencia y el sinceramiento institucional permita comprender los avances y los límites del proceso. Todos sabemos que nada se puede hacer todo a la vez, que los logros siempre serán limitados y graduales, pero los mecanismos de ejercicio político, democráticamente entendidos, ayudan justamente a comprenderlo. Si no, el problema se agranda. Y nos hemos puesto entonces tres objetivos. Uno es que la representación represente y la ciudadanía vea su voz en ella. Que se gobierne, por otro lado, respetando las autonomías de cada nivel de gobierno. En la Constitución hay tres niveles de gobierno. Y que se concerten los pasos y la asignación de recursos. En segundo lugar, que la democracia signifique como punto de partida cumplir los cuatro requisitos de todo gobierno representativo: elección de autoridades, deliberación pública, libertad política y margen de autonomía de la autoridad elegida hasta la siguiente elección. De estos, creo que el de deliberación es el menos comprendido. Acá todavía se sigue pensando que deliberar es perder el tiempo. Y eso tiene una serie de consecuencias en el ejercicio de la representación. Por otra parte, es claro que la reforma política solo se puede articular con otras reformas del Estado que hagan, entre otras cosas, que éste funcione. Tanto en el caso del terremoto, que lo vamos a tratar el último día, como en los ya trillados casos de la compra de ambulancias o de patrulleros, lo que uno puede sacar como conclusión es que este Estado no opera, está en estado inoperativo. Ya van 15 meses de gobierno y no se logra siquiera la compra de patrulleros y ambulancias. Eso no es una casualidad. Por tanto, no vamos a reemplazar ese tipo de problemas que se están viendo en otros días simplemente con aspectos institucionales. Con esta introducción hemos trabajado en tres niveles: el nivel del sistema electoral y la legislación electoral, el nivel de los partidos políticos, el nivel del sistema de gobierno, y hemos agregado una reflexión final sobre la función representativa. Entre las propuestas en relación al sistema electoral, la primera es personalizar el sistema electoral eligiendo la mitad de los representantes por distritos uninominales y la mitad por representación proporcional. Eso se complementa con dividir en cuatro distritos electorales la provincia de Lima y restablecer el distrito electoral de Lima Provincias, que, como saben ustedes, fue un olvido del año 2000. que ha dejado sin representantes a las provincias de Lima, y esto se está expresando también en otras provincias capitales de departamento que por su mayor densidad poblacional terminan capturando todos los representantes del departamento. Entonces quedan otras provincias sin representación. Por tanto, ahí estamos pidiendo que se estudie el caso de la Libertad, de Arequipa y de Lambayeque, por ejemplo, que tendrían probablemente que ir siguiendo este mismo proceso de subdivisión. En cuarto lugar, planteamos romper la simultaneidad perfecta que existe entre la elección presidencial y parlamentaria. Y ahí hay tres alternativas. Yo me inclinaría más por la primera, reducir a la mitad el mandato parlamentario, sin limitar la reelección. Hay una de las encuestas, creo que es la del PNUD, donde se pide mayoritariamente, entiendo sobre el 70%, que se reduzca a 3 años. A la mitad estamos hablando de 2 años y medio. Si el parlamentario concentra su atención en la función representativa, es posible que ocurra como ocurre en otras partes, que con periodos cortos siempre hay varias reelecciones, pero eso relegitima el parlamento, que acá muy rápidamente pierde peso ante el electorado. Otra alternativa es renovar la mitad del Congreso a la mitad del periodo. En los debates que han habido antes he visto que muchos prefieren por tercios, pero por tercios con 5 años no es una combinación adecuada. En todo caso, en este segundo caso, una de las fechas debería coincidir con la elección presidencial para no hacer tantas elecciones. Junto con esto se plantea una idea sobre el nivel regional y local. Lo que planteamos es que hay que recuperar la democracia representativa en los consejos regionales y municipales. Cosa indispensable para eso es eliminar la mayoría absoluta automática. Piensen en el caso de lo que pasó en Ilave, un alcalde elegido con 17% tenía automáticamente mayoría absoluta del consejo. Eso es absolutamente inconsistente, eso no es representativo. Y da la imagen, o sea, la gente cree que por ese hecho ya tiene posibilidad de gobernar mandando. Y a lo único que lleva eso es a una buena dosis de conflictos. Aquí se plantea que habría que exigir una mayoría de no menos de 35% a 40% como mínimo para poder ser elegido, y si no habría que recurrir a segunda vuelta, obviamente en fecha coordinada. Junto con eso, donde obviamente se va a señalar que esto puede afectar la gobernabilidad de los municipios, porque insisto, en la idea de que gobernar es mandar, siempre se ha pensado que quien no tiene mayoría cae. Bueno, revisemos la ley orgánica de municipalidades. Es preferible quitarle atribuciones administrativas al consejo, pero que funcione la lógica de representación. Y para que eso funcione mejor, estamos planteando afincar la representación y la residencia de consejeros y regidores en, y no solo la residencia previa, en el caso del consejero regional en la provincia, en el caso del consejero, del regidor provincial en el distrito, y en el caso del regidor distrital en el barrio o el caserío. ¿Y esto por qué? Porque eso permite que haya una función expresa de representación, de vinculación con los electores, de vinculación con los vecinos. Y esto resuelve, dicho sea de paso, un problema que no se ha resuelto, que es el caso de los llamados centros poblados menores, donde se planteó al Congreso anterior que se reconociera en igualdad de condiciones, o sea, con autonomía económica, política y administrativa, a los alcaldes de centros poblados menores, lo cual era elevar el número de municipalidades hasta casi el infinito, porque son como 60.000 los centros previstos, pero no se aceptó la iniciativa, pero no se tomó ninguna otra medida. Y eso significa parte del país que están absolutamente desconectadas. Esto obligaría, por ejemplo, a que, incluso con precisiones que ya puede hacerse a nivel de las leyes específicas, distritos que tienen muchos centros poblados tuvieran una especie de asamblea mensual donde pueden expresarse al igual que los regidores, o sea, como regidores de sus distritos. Al final, lo que ocurre con estas elecciones masivas que se han dado es que los regidores no cumplen una función representativa. Lo que están tratando es de ser alcaldes en chiquito, pero eso no es, no llena el vacío que hay en el sistema político cuando se elige con una lógica de representación y esta no funciona. El otro gran campo es el fortalecimiento de partidos políticos. Quisiéramos ver partidos enraizados en la sociedad, legítimos porque practican la democracia interna. Si son así, constituyen canales de participación ciudadana, si no, no. Hay que distinguir entre lo que son partidos como canales de participación ciudadana y partidos lo que tienen es un caudillo con entorno, y el entorno ni siquiera está en capacidad de discutirle al caudillo lo que dice, lo que hace, y por tanto se actúa arbitrariamente. De las cosas que se discutieron aquí, los partidos hemos seleccionado cuatro básicas. La primera es mantener el voto preferencial. Acá se planteó incluso lo contrario, pero dijimos que había que buscar una salida, y hemos buscado una salida que sostiene que debe mantenerse, pero no debe aplicarse en el caso de que los partidos opten, por lo menos aquellos partidos que opten por hacer elecciones primarias abiertas a cualquier ciudadano, organizadas por la OMPE en una sola fecha. Ese es un sistema alternativo. El ciudadano ya entiende hoy día que el voto preferencial le ha dado un derecho más, que es elegir al candidato de su preferencia. Pero en un sistema de primarias, con estas garantías que menciono, ese derecho se mantiene. Obviamente no estoy hablando de que votan solo los inscritos en el partido, sino aquellos ciudadanos que dicen, para esta elección yo voy a votar en este lado, con este partido. Y lo dice la OMPE. Si eso fuera, incluso avanzaríamos, porque ahí los problemas que se cuestionan del voto preferencial en la disciplina partidaria y en ese error de entender que un parlamentario ha sido elegido por el voto preferencial, cuando todos primero votan por el partido. Ese es un elemento que puede ser importante. Un segundo elemento es la vacancia automática del parlamentario que deja de pertenecer a su partido político. Y acá no estamos planteando una sanción, sino estamos razonando así. Un parlamentario es elegido porque el elector votó primero por el partido y luego por una de las personas de la lista del partido. Por tanto, si se rompe esa relación, se rompió la representación. Sea que se fue del partido porque quiso, o sea que lo fueron. Lo que sí se pueden poner es algunas defensas, ¿no? Para que a un parlamentario no lo pueda votar a la Secretaría de Disciplina, sino, por ejemplo, tenga que haber un acuerdo de la propia bancada donde todos son iguales, tienen los mismos riesgos y van a poder balancear el asunto. Pero lo central es que rota la relación, no se puede seguir ejerciendo. También se plantea mantener la valla actual o elevarla hasta un máximo de 5%. Y también modificar el artículo 35 de la Constitución, que confunde las definiciones de partidos políticos, movimientos y alianzas. Los pone como si fueran la misma cosa. y luego habla de unos o de otros. Y entonces hay varias interpretaciones equívocas al respecto, como de señalar que unos tienen tales derechos y otros otros derechos. En el tema de alianzas, además, hay algunas complicaciones, porque la ley, que es la que tiene que desarrollar eso, no la Constitución, tendría que ser precisa, por ejemplo, en qué cosa ocurre cuando se rompe la alianza. ¿Qué cosa ocurre cuando se rompe la alianza dentro del mismo periodo parlamentario, por ejemplo? Luego hemos agrupado en un punto quinto criterios para estudiar las modificaciones a la ley de partidos políticos. Un primer elemento que se ha discutido bastante es cómo probar la existencia de partidos. Si hay algo que está súper demostrado es que no solamente las firmas se falsifican muy fácilmente, sino que las firmas, que parece que acá firmamos cualquier cosa. En las últimas elecciones ha habido algún candidato presidencial que ha obtenido menos firmas, menos votos que las firmas que presentó, ¿no? Entonces sabemos que eso no nos significa mucho. En la ley se intentó poner como referencia la existencia de comités, o sea, lo que se quería decir es: queremos partidos que existan, que tengan actividad, no que tengan actividad solamente la víspera de la elección. Y cuando se hablaba de existencia de comités, no se decía tienen que demostrar locales o tienen que demostrar los comités con firmas, que es lo que después hizo el jurado, sino se hablaba de la existencia de comités y simplemente demostrar que existen. Yo propuse un mecanismo tomado de lo que ocurre con las viudas. Las viudas con pensión del Estado, cada 3 meses, tienen que hacer que alguien vaya a la comisaría y venga un guardia y diga, ¿está viva o no? Bueno, algo similar, es decir, se reunieron en un bar o en donde les dé la gana, porque la discusión derivó en si tenía que exigirse los locales, no en la comisión que hizo la ley, sino en el jurado a la hora de reglamentar. Entonces el policía constatará, o quien sea constatará, o sea, eso hay que estudiarlo y precisarlo, pero solamente se trata de eso. Sin embargo, lo que interesa es que se demuestre funcionamiento real, pero hay que ser claro, esto vale solo para la primera vez, porque a partir de ahí lo que manda es el resultado electoral. Si tiene 5% existe, si no tiene 5% comienza de nuevo. El segundo punto que está ahí es esta reflexión de qué es la institucionalidad que se busca en la ley. ¿Por qué tanto énfasis en poner algunas normas sobre renovación de cargos o sobre debates o sobre mecanismos democráticos internos? Porque de lo que se trata es, cuando hablamos de institucionalidad democrática, es lo alternativo a decisión arbitraria y a decisión de un caudillo. Entonces, esa relación tiene mínimos, solamente esos mínimos se ponen ahí. Y también hay una consideración ahí de que la ley tiene limitaciones en el caso del sistema de partidos. ¿Por qué? Porque los partidos no son órganos del Estado, son órganos que tienen una función pública. Por ese lado entra la ley y pone básicamente mínimos, no puede entrar a normar todo lo de un partido. Y luego entramos al tema del financiamiento, que se ha dado muchas vueltas, y donde lo que hay que decir con absoluta franqueza es que hay algunos círculos viciosos que no hay que seguir teniendo. Hay que sincerar un poquito las cosas. No se puede reclamar que los partidos tengan un rol importante y negarle financiamiento público, porque entonces, ¿qué estamos diciendo? Que los partidos deben ser financiados por los grupos de poder. Y no importa si son grupos de poder legales o ilegales, a algunos se les pararán los pelos cuando digan narcotráfico, pero a otros con el mismo derecho se les pararán los pelos cuando digan el grupo Romero. Entonces el problema es que hay razones para que esa función pública que construye la representación tenga determinados financiamientos. Es claro que la ley optó por no seguir en esta carrera cada vez mayor de crecimiento de costos, es decir, por limitar también los costos. Pero también es claro que eso no se ha cumplido. Es decir, se ha encontrado, por ejemplo, que hay franja electoral, pero se ha gastado mucho más de los límites que se habían planteado y que obviamente eso ha agudizado las diferencias. En todo caso, lo que sí vimos cuando se debatió esta ley, mientras se debatía esta ley, fue una presión mediática muy importante que hizo variar comportamientos. Yo he visto parlamentarios que habían presentado proyectos de ley sobre financiamiento público retirarlos y sostener lo contrario, porque se sentían chantajeados, pues. Esa discusión sobre cómo en un país pobre se va a gastar en esto, bueno, esos son los argumentos de los que quieren un país que no tenga igualdad de oportunidades, condición sine qua non para que la democracia representativa pueda funcionar. Por lo menos igualdad de oportunidades en un punto de partida, que en este caso es la cercanía del proceso electoral. Entonces, aquí se plantea no solamente que hay que sincerar, como decimos más adelante, la ley misma, porque en la ley ese debate hizo que le metieran agua al caldo, pues. Ese debate hizo que le pusieran, esto se paga si es que hay dinero o algo por el estilo. Como si eso, como si alguna vez hubiera un presupuesto que no estuviera sujeto a una lógica de escasez. Entonces, no es solo ese mecanismo, sino ver cómo fortalecerlos. En el otro campo, sistema de gobierno, también siguiendo los elementos que pesaron en el panel del año pasado, se busca centrar la atención en la política, en las obras, en las inversiones de corto plazo y en el instrumento central de cada año y ojalá fuera cada dos años, que es el presupuesto público. De modo que la ciudadanía pueda palpar resultados de la gestión pública. Y el otro elemento es priorizar mecanismos que fuercen a concertar. Comienzan las propuestas recordando una intervención de Francisco Eguiguren aquí. Elegimos a un presidente de la República y no a un rey. Él decía que elegíamos a un presidente que parecía un rey. Y él acaba de sacar justamente un libro sobre la condición de irresponsable que tiene el presidente de la República en la Constitución, y que es muy raro el caso de un presidente democráticamente elegido que sea tan protegido. Yo diría, si está tan protegido, se está induciendo a que pueda abusar y no se pueda hacer nada. Ese es un tema específico en el cual no voy a entrar, pero lo que sirve esta introducción es para señalar que manteniendo la idea de un jefe de Estado y jefe de gobierno a la vez, acá el premier no es jefe de gobierno y no creo que funcione un régimen parlamentario, sí estamos acentuando en determinadas cuestiones el peso del Parlamento, y sí estamos tratando de plantear que los ámbitos de las funciones del Presidente de la República tienen que ser precisados. Cuando uno lee la Constitución, encuentra como atribución personal del Presidente de la República todas las atribuciones del Poder Ejecutivo. Y entonces, pareciera, y da la impresión, manejar la hacienda pública, administrar la hacienda pública, él, una persona. Todo eso es un ministerio. ¿Cuál es el espacio, el ámbito del ministerio y el ámbito del presidente? El presidente podrá corregir al ministro, pero tienen que haber ámbitos de responsabilidad, entre otras cosas, para poder ordenar mejor el proceso político posterior. Un segundo elemento aquí tiene que ver con la descentralización, y es la idea de que no es posible imponerle a un gobierno que tiene autonomía política, según la Constitución, una política. Cuando examinamos la ley, los proyectos de ley orgánica del Poder Ejecutivo, tanto el del 2006 como el del 2007, en su artículo cuarto se establece que las políticas nacionales y sectoriales son atribución exclusiva del gobierno nacional y tienen que ser cumplidas por los gobiernos regionales y locales. Por eso es que sale un decreto supremo, no una ley, ordenando la evaluación de los maestros, y un poquito después el presidente regional de Cerro de Pasco saca un decreto prohibiendo a los maestros de Cerro de Pasco ir a la evaluación. Bueno, eso no lo soporta pues el Estado, ¿no? O sea, un Estado no puede tener esa contradicción adentro. Entonces, el planteo es consolidar la descentralización, implica llevar al Parlamento la definición de las políticas nacionales. Puede llevarlas el propio Ejecutivo, pero es que eso implica algo elemental: nadie es autónomo de la ley. La ley es lo único que está sobre todos. Pero además es sano, por ejemplo, imagínense las comisiones, la Comisión de Salud del Congreso, definiendo con el Ejecutivo, ahí en el Congreso, la política nacional de salud y las prioridades. Creo que ese camino va a ayudar a un nivel mejor de integración que el que se está dando, en mi opinión, en forma conflictiva, por un proceso que es suma de fricciones. Sin mengua de las atribuciones que tiene el presidente de la República como jefe de Estado y jefe de gobierno, se podría buscar que concentre su atención en la primera función y que la segunda la ejerza a través del premier. Eso ya desde el panel del año pasado estaba incluido, se planteaba que había que fortalecer al premier, y una manera de fortalecerlo era que fuera jefe del corto plazo. Lo que se plantea acá es que si se trata de hacer esto, el presidente haga funcionar ese plan. Yo no entiendo cuál es la razón por la cual el gobierno no quiere hacer funcionar ese plan. Sé que en el caso del anterior hubo muy poco tiempo, estaba ya al final del gobierno y a la persona que se le planteó no aceptó. Pero no, ahora se dice explícitamente no conviene, eso hay que postergarlo. ¿Por qué? ¿Cómo puede un país funcionar sin que se establezcan objetivos estratégicos de mediano y de largo plazo? Y además, este es un instrumento de concertación, es una herramienta que puede tener el presidente de la República para sentarse a concertar con organizaciones empresariales, sindicales, sociedad civil, y poner en esa dirección la acción del Estado. Pero no sé, pareciera que hay algún temor a este tipo de instrumentos. Este tipo de instrumentos sí permitiría esa separación de funciones tal como se enunció el año pasado. Y complementando esto, el premier se define como el jefe del corto plazo, o sea, jefe de los ministros para el corto plazo. Es el vínculo entre el Ejecutivo y el Parlamento, siguiendo la tradición constitucional peruana. Y aquí se plantea otra cosa. Yo no he sido partidario del voto de investidura, que es un mecanismo estrictamente de régimen parlamentario importado a este régimen. Pero si se le quiere mantener, en mi opinión, la única forma de hacerlo útil es vinculándolo no solo a la persona del premier, sino al plan del premier. Y aquí hay que quitar una ambigüedad de la Constitución que dice que el premier va, antes de un mes de nombrado, a exponer la política general del gobierno. La política general del gobierno la expondrá el presidente de la República en su mensaje a la nación, que es el 28 de julio. Pero ese presidente nombra un gabinete y debe fijarle los objetivos estratégicos.
y a partir de eso se debe hacer el plan de corto plazo, que es el presupuesto, porque ahí se definen políticas, ahí se definen normas, reglas de juego, y ahí se definen inversiones y obras. No estoy diciendo que sea el presupuesto terminado, que eso tiene otro calendario, pero son los supuestos básicos, incluso las cifras globales. Y el presidente del Consejo de Ministros, si va con eso, ese es el debate que debe marcar el voto de investidura, y por tanto es responsable de que eso se cumpla. Y si eso no se cumpla, ahí sí funciona el mecanismo de interpelación y censura. Es mucho más lógico imaginar así el funcionamiento del gobierno que simplemente entenderlo como una iniciativa sobre cualquier tema, donde incluso al final de cuentas termina confundiéndose este tipo de institución con la de acusación constitucional, si es que ha habido un delito, porque si nos acostumbráramos a tratar los delitos por cuerda particular, que para eso están esas normas, entonces estos serían mecanismos que sirven para concertar o romper la concertación política. Y eso lo vinculo también con que si se da esa norma, podría buscarse vincular también el voto de censura a lo que los alemanes inventaron como el voto de censura constructivo, que es simplemente forzar un periodo de deliberaciones y de negociaciones para que al caer un gabinete esté constituida la base del otro, o sea, el nuevo presupuesto o el nuevo plan. Esto se completa con un tercer componente, que es un Senado elegido desde las regiones. Y habló de las regiones, no de gobiernos regionales en capital de departamento. Y se podría poner con una cuestión previa de que mientras no estén las regiones, se hace un diseño sumando departamentos que puede incluso favorecer ese proceso. Ayer el secretario de descentralización de la PCM ha sido bastante optimista en mostrar avances de la relación entre gobiernos regionales en búsqueda de ir creando o lograr llegar a crear regiones. Incluso parece que habrían dos que están ya pidiendo la formación de región, aunque eso pueda ser después un proceso para que se una con otros más. Finalmente, planteamos que hay que reconstruir el sistema de representación si se quiere que nadie se sienta excluido. Hoy día los representantes, que teóricamente son los congresistas, los consejeros regionales y los regidores municipales, hacen muchas cosas, pero no ponen su atención en la función de representación. Si se pone la atención en eso, hay que pensar que la representación tiene dos planos. La más conocida es la representación de gestiones puntuales, locales o hasta sectoriales, pero la representación es una relación de comunicación política en la cual el representante tiene que palpar para poder expresar en el Parlamento lo que siente la gente, lo que le preocupa, lo que hace problema, y al mismo tiempo tiene que ser capaz de transmitir a sus representados lo que se vive en el Congreso y de dar cuenta de sus votos y de su gestión. Esa relación está tan falsamente planteada que aquí todo el mundo supone que el representante hace eso el sábado y el domingo, porque los medios le exigen a los parlamentarios un poco más, que marquen tarjeta. Piensen en el debate reciente sobre si hay asistencia o no. Yo frente a eso, yo recuerdo que en la Cámara de los Comunes hay capacidad para 450 parlamentarios y son 650. y no les preocupa, porque saben que la función es básicamente relacional. Yo no creo que nosotros vamos a ser iguales a los ingleses, pero si hablamos de representación, esa no puede ser una función marginal. El Parlamento en el siglo XX, si hablo incluso hasta los años 30 o 40, funcionaba 6, 7 meses al año. Y hoy día prácticamente funciona todo el año. ¿Y qué se piensa? Que esas personas no descansan, no tienen sábados y domingos para descansar. Y en ese momento es que tienen que hacer todo lo demás. Por ejemplo, entre las cosas que se pueden hacer es repetir lo que se hace en Chile. Una semana al mes, no sé si es la primera o la última, todos se van a su distrito electoral y se cierra el Parlamento. Funciona 3 semanas al mes. Otra, pero hay que amarrar la mano a la hora de ampliar las legislaturas, es achicar las ampliaciones o las extraordinarias. En todo caso, hay que reformular la función de representación. El representante es primero un vínculo entre los ciudadanos y el sistema político, y solo después y a partir de eso es legislador y fiscalizador. Yo he escuchado muchas veces repetir: la primera función del parlamentario es legislar. No. Por eso es, entre otras cosas, que se convierte tan rápidamente en ilegítimo. Yo les voy a contar una anécdota que la voy a repetir a las 6. El primer trabajo que yo tuve fue ser secretario del ministro de Justicia cuando estudiaba acá ciencia política, el año 66. El ministro de Justicia era un diputado antiguo, Javier de Belaúnde, arequipeño. Me recibe y me dice: una cuestión previa, me dice. Yo soy diputado de carrera y ministro por unos días. Aquí, un campesino con ojotas de la provincia de Castilla, departamento de Arequipa, tiene precedencia sobre un ministro, sobre un vocal supremo y sobre lo que sea. Y varias veces me cayó, y me cayó feo. Me acuerdo cuando un día tenía que ir a sustentar él el presupuesto al Congreso. Por supuesto, todos nosotros estábamos nerviosos, pero él tenía tantos años ahí que no se preocupaba. Y yo levanto el teléfono y me dicen que hay una persona que lo buscaba, y yo digo no, y cuelgo, y él se dio cuenta. Y me cayó feo. Y me dijo: bueno, acá esas son mis prioridades. Y sus prioridades estaban ahí vinculadas a lo que era la gestión de problemas que ellos tenían. Puede ser una imagen muy tradicional, yo lo entendí así. Yo era parte de la JDC. Pensábamos la política llena de cosas, no entendíamos la función representativa. Y nos interesaba más el líder, que era capaz de presentar los grandes proyectos nacionales, pero no nos interesaba esa función. Pero el parlamentario es para esa función, en gran medida lo es, y eso es lo que da construcción al sistema político, porque eso además tiene relación con la propia organización de los partidos. Esa es la base, la articulación de base de los partidos, y creo que eso es algo que se ha perdido. Yo no recuerdo de mis 13 años en el Congreso haber visto ejercer así la representación. Y es que hay un montón de cosas que han ido en contra de eso. Es cierto, nosotros no tenemos tradición parlamentaria, pero ¿usamos esta conexión o no? Porque si no, ¿cuál es la conexión? ¿La acción de los medios de comunicación? Eso está disolviendo cualquier elemento de institucionalidad parlamentaria, porque por ahí no se avanza. Yo planteo acá la representación política como una comunicación de ida y vuelta, cara a cara. Es función del representante, es función de los partidos. Tiene que basarse en métodos modernos de rendición de cuentas a la ciudadanía. tiene que incluir la gestión y demanda puntual de obras y servicios públicos, pero tiene que abarcar, acercar el debate nacional al ciudadano para cumplir una función de integración. Ya veo que el teléfono que sonaba era que había alguna razón, y es que ahí en 5 minutos hay que parar para el refrigerio. Con eso voy a terminar entonces. Otras medidas que estamos planteando acá: el Parlamento debe tener oficinas de apoyo a los parlamentarios, por lo menos en la capital de departamento. Yo fui el presidente que tuvo que cerrarlas por un abuso en el Congreso que se iba a hacer al convertir eso en oficinas individuales y no daba el presupuesto. Pero yo no lo planteo para eso, y menos cuando se planteó que incluso iban a haber toma de locales y cosas por el estilo, por la forma en que se había planteado el tema. Lo que tiene que haber es una infraestructura mínima que permita incluso desplazarse al representante, pues, y que tiene que haber movilidad y tiene que haber sistema de comunicación, todo lo que es cómputo, que permita que, estando en cualquier parte de su circunscripción electoral, pueda cumplir algunas de las otras funciones. Lo mismo, el personal de apoyo del parlamentario, por lo menos la mitad debía estar en su circunscripción electoral. No veo cómo se cumple la función. Es que esta es otra de las cosas absurdas. Se dice, si el parlamentario debe representar, debe estar presente en todo evento de su circunscripción. ¿Pero de dónde lo saca? Ah, de su bolsillo. Todo parlamentario sabe que cualquier actividad en la que quiera estar en su circunscripción le va a costar a él. Bueno, eso tiene que costearse, pues. Ha habido hace poco una discusión sobre el porcentaje de gastos operativos. La discusión no debiera ser sobre eso. La discusión debiera ser si todo lo que tiene que hacer el parlamentario en su circunscripción se debe hacer con 7.000 soles al mes. Porque eso cuesta, sí, pues cuesta. Pero ponen la discusión siempre de tal manera que el resultado es que no se hace la función. Yo preferiría ver un Congreso, por ejemplo, en el que muchas de las leyes complicadas vienen desde el Ejecutivo y se debaten con un sí o un no, pero la función de representación se cumple y esas personas tienen que dar cuenta al ciudadano de por qué votaron así o asá, porque eso por lo menos tendría posibilidad de construir legitimidad. Y esto hoy día es más bien una fuente de deslegitimación del sistema político. Obviamente, al final hay una reflexión sobre lo que esto que digo del parlamentario lo digo del consejero regional y el regidor. Yo he visto a los regidores tratando de ser alcaldes en pequeño, esa no es su función. Y en cambio lo que no hay es un debate, un seguimiento, una deliberación sobre las cosas que quiere el vecino. Y creo que eso es algo que hay que construir. Pocos le ven sentido, sería bueno discutirlo. Y finalmente, es obvio que varias de las cuestiones planteadas tienen que ver con la necesidad de forzar la construcción de una cultura democrática vinculada al ejercicio de la representación, que tiene que ser algo que lleve a que la representación no sea sustitución, que hayan lazos que permiten que funcione el sistema político. Y esto en nuestra época se puede combinar bien con mecanismos de consulta mucho más directa y puede ayudar a que el sistema tenga otra legitimidad. Les voy a pedir que interrumpamos un ratito para tomar un café y volvemos, y ahí sí prometo que me callo la boca y no sigo hablando, porque nos interesa especialmente tener las intervenciones de ustedes. Vamos a desgrabar, no solamente ponerlo en blog como hasta ahora, sino a desgravar todo lo que se habla en este seminario para trabajos posteriores. Interrumpimos entonces por 10 minutos para un café. Orden. Si el documento tiene 4 partes, podríamos ir tratando de votar la primera, después la segunda. O sea, la primera es todo lo relativo al sistema electoral y legislación complementaria. La segunda es todo lo relativo al sistema de partidos. La tercera, todo lo relativo al sistema de gobierno y descentralización. La cuarta es una reflexión sobre la representación política y cómo reforzarla. Pediría que cada uno modere un poco su tiempo y que entremos de frente al tema. Les pido también que cada uno diga su nombre bien claramente al comenzar, porque es la única manera de que a la hora de desgrabar se pueda saber quién es. Se ofrece la palabra. Adelante.
Buenos días. Sobre el tema de reforma en el sistema electoral, Eduardo Barján, de Universidad de Austin, Texas. En el tema de reforma en el sistema electoral y la legislación sobre elecciones, un tema que me preocupa, y además a nivel comparado latinoamericano, se ha visto que no siempre es bueno para la democracia, es el tema este de los distritos uninominales. Que por más que hay un balance con la representación proporcional, las investigaciones en lo que ha sido proceso de democratización en Europa del Este y algunos países muestran que esta idea de distritos uninominales como forma de reducir el número de partidos o de reforzar la representación no siempre se da. Y en contexto de fragmentación, lo que puede darse es al revés, más fragmentación o, en otros casos, reforzar partidos autoritarios o estos partidos que arrasan en la elección que tienen un súbito aumento y que con un 25% o 30% asegurado a nivel local y frente a una fragmentación del resto de partidos pueden asegurarse una gran cantidad de distritos electorales, ¿no? Entonces, si bien puede ser interesante por el tema de esta representación identificar un representante por localidad, creo que el riesgo es este, ¿no? A mí personalmente no me gusta el sistema de representación nacional por los problemas que todos vimos en los 90, pero la representación uninominal creo que tiene iguales problemas e incluso tienen estos riesgos de apoyar, por ejemplo, digamos, Alberto Fujimori o Ollantumala, con un sistema de ese tipo hubiesen tenido un congreso con mucho más representantes del que tuvieron, por el tema de que con un 40% o un 30% ya estaría asegurando, si es que los demás grupos se han mantenido fragmentados, y no tenemos buenas razones para creer que los demás grupos se van a unir. Más bien lo que muestra la historia peruana es que la fragmentación es bastante resistente, ¿no? Esta idea institucionalista de que si el enemigo se une, yo también me uno, pareciera que en el Perú no funciona, ¿no? Bueno, eso sería todo esto.
Se ofrece la palabra. Ocasionalmente. ¿Qué tal, Rafa?
Entonces, algunas observaciones. Bueno, el distrito uninominal, para poner un ejemplo, no sé si es bueno o malo, de lo que decía Eduardo, los distritos, la combinación de distritos plurinominales y distritos uninominales se ha aplicado en Bolivia. Eso ha traído una renovación del sistema político. Para mí, para bien, pero es un tema de discusión. Sí, determinadas fuerzas políticas, como por ejemplo el MAS en Bolivia, tuvo su capital político primero a través de esos distritos. La otra cosa que sí me parece que es que vale la pena discutir, partimos de la base de que nosotros tenemos partidos políticos muy débiles y donde además la aprobación del presidente tiende a descender, y como se sabe, la discusión clásica del presidencialismo, el presidente tiene periodos fijos que no se pueden renovar, a la que está atado el gobierno, mejor dicho, es qué pasa si nosotros aplicamos las distintas soluciones que sostiene Henry, o sea, la de reducir la mitad del mandato de los parlamentarios. Es decir, yo creo que y ahí siempre hay una tensión entre gobernabilidad y representación. Si yo pienso en el gobierno de Toledo, por ejemplo, o aún en el gobierno de Alan García, si se reduce por si se reduce por mitades el Congreso, vamos a tener un Congreso evidentemente más representativo. Pero ese Congreso más representativo, uno de los desenlaces probables es que vamos a tener un Congreso mucho más hostil al comportamiento del Ejecutivo y del Presidente que en un sistema en la que la elección presidencial y la elección del congresista coincidan. Entonces, pueden haber desenlaces en la que la posibilidad del Poder Ejecutivo de ordenar la política va a chocar con un Congreso que, ejerciendo su función representativa, casi tiene por obligación manejarse con una oposición relativamente irreductible en sus planteamientos, ¿no? Eso es un tema que puede pasar. O sea, yo creo que puede funcionar si, por ejemplo, tuviéramos partidos un partido laborista, el nacionalismo. Si en Uruguay, bueno, si está el Frente Amplio, el Partido Colorado, el Partido Nacional, que más o menos tiene una representación más o menos previsible, son pequeños reajustes que aseguran la representación. Acá el problema es que podemos llevar casi a una situación, no digo de cataclismo, pero de ingobernabilidad política. La otra cosa es lo de los alcaldes. Yo tuve que hacer ahora una investigación que tengo que publicar, que en realidad no forma parte de los temas que me gustan, pero bueno, que es lo de los consejos regionales y municipales, ¿verdad? Entonces, bueno, tú señalas, Henry, bien, que no se puede elegir una persona por el 18% de los votos. Pero es bueno recordar que el conflicto de ILAVE no solamente por el 18% de los votos, sino por el conflicto entre el alcalde y el teniente alcalde, ¿no? O sea, yo creo que es mucho más los grupos que llegan al poder que la población, ¿no? Y entonces, el gran problema que uno se le plantea, yo hice un ejercicio sobre el 35-45% de los votos, a ver si el 30, lo hice con el 30, y saber si la persona que se dejaba el 30 tenía una diferencia muy notoria con el que seguía después. Y me di cuenta que no había un patrón sistemático, que en algunas zonas, lo hice en Puno y en Piura nada más, que en algunas zonas prácticamente los individuos llevaban con el 30% dos o tres listas, y que a veces había una diferencia que lo legitimaba. O sea que es un problema realmente muy complejo. Pero la otra cosa que a mí se me plantea es qué hacemos para que los consejos sean un organismo eficaz. Y entonces, creo, no me acuerdo exactamente qué dice la ley orgánica, pero es cierto que tiene una función de legislar, de fiscalizar, pero en sus atributos también tiene una función de representación. Y entonces, a mí la impresión que me dio es que, digamos, que estamos en una sociedad que tiene 1.800 distritos, que yo tengo la impresión que quizás hay que diferenciar, no sé de qué manera, los niveles de distrito en función de las competencias. Se puede no tener las mismas competencias San Juan de Lurigancho que Pomata, que es un lugar que me gusta, en Puno, que tiene 5.000 habitantes, ¿no? Entonces, y ahí empieza un problema. Entonces, ¿qué hago yo con...? Fui a Pomata a ver qué se hacía, y fui a Juli en Puno, y fui a dos provincias, Chulucanas y Santo Domingo, en Piura. Y a mí me da la impresión que el gran problema es que la legislación o la facilitación deliberante de los consejos no tiene demasiadas atribuciones que cumplir. y sí cumplen una función representativa, o sea, llevan quejas de sus pueblos, organizan, etcétera. Y entonces la idea que y lo que hay es una especie de legislado muy al pasar en la legislación municipal, que además me parece que es un poco desordenada, como que funcionan comisiones, ¿verdad? Esas comisiones, puede ser que tiene que ver una comisión, según la zona, comisión, por supuesto hay de salud, hay otra de educación y deportes, hay otra de desarrollo agrario, comisión de infraestructura, es la que se delega a los regidores del consejo. Para mí hay que fortalecer mucho más esa función que les da algún tipo de responsabilidad representativa, que suponer que en un congreso, que en un consejo rural van a cumplir una producción legislativa muy exhaustiva. Eso no lo van a hacer. Entonces, lo que hay que hacer es fortalecer ese rol. Y no sé de qué manera, supongo que debe haber más gastos, pero de alguna manera yo lo que veo es que, bueno, me puse a, mejor dicho, lo hizo mi asistente, ¿no? Revisar actas del consejo, jugar entre las lo que discutía en el consejo y las atribuciones reales. Y bueno, es una diferencia abismal, ¿no? Entonces, el asunto es, la palabra no me gusta, pero para usarla de moda, empoderar a los concejales. Segunda cosa que a mí se me ocurre, y es que yo tengo la impresión, yo no sé si eso es la solución o no, de darle mucho más atribuciones al teniente alcalde. Porque lo que está ocurriendo es que, y el caso Villave es claro, es que el teniente alcalde es aliado, es tomado muy, ¿cómo puedo decirlo?, muy en función de una alianza política circunstancial entre el candidato a alcalde y el candidato a teniente alcalde. Entonces el teniente alcalde, por definición, va a tener un comportamiento desleal. Entonces, una de las cosas que podría darse, yo no sé, porque además me encontré de repente por casualidad en esas cuatro zonas que el teniente alcalde cumplía funciones, es pensar darle, yo no sé si separado o no, al teniente alcalde mucho más responsabilidad en las tareas de dirección del consejo y mucho más responsabilidad en las tareas de representación, y separar de repente la figura del alcalde en sus funciones ejecutivas de las funciones del teniente alcalde. Pero bueno, eso son cosas.
Gracias. Adelante.
Aló. Buenos días, soy Carlos Magno Salcedo, jefe del área electoral y constitucional de la Oficina de Asesoría Jurídica de la OMPE y profesor en la Escuela de Ciencia Política de San Marcos. Las opiniones que voy a expresar, por cierto, son estrictamente personales y no comprometen a la institución, porque no necesariamente en todas ellas hay una posición institucional. Y lo digo porque me voy a concentrar básicamente en las cuestiones electorales, ¿no? Una primera cuestión que me gustaría comentar es respecto a la propuesta de eliminar lo que se conoce en la legislación como el premio a la mayoría. Me parece que es una propuesta sumamente adecuada y pertinente, ¿no? Porque esto genera una gran una distorsión. Pero en la propuesta también se señala de que debería haber una segunda vuelta entre los dos, entre las listas que reciben más alta apoyo del electorado. Para que esto pueda funcionar, en todo caso, habría que precisar de que se tendría que separar la elección del alcalde de la elección del consejo. O sea, esto es menester, porque si no ocurrirían inconvenientes. Y lo mismo ocurriría en el caso de los consejos regionales, ¿no? La segunda vuelta solamente sería posible entre los candidatos a alcaldes o los candidatos al presidente regional. Eso implicaría que, evidentemente, a nivel electoral habría que separar en la cédula, inclusive, tendría que haber una distinción entre la votación por el alcalde y el consejo, ¿no? O sea, porque de otro modo no habría cómo ordenar el consejo. Si caemos en el supuesto de la necesidad de una segunda vuelta, ¿cómo haríamos si no con los regidores? O sea, necesariamente, solamente tendría que darse entre el alcalde, ¿no? Y el consejo quedaría conformada con representación exactamente proporcional. Esa es una acotación. Otra cuestión a propósito de la intervención de Romeo Grompón es esta relación entre el alcalde y el teniente alcalde, ¿no? Yo creo que el problema que existe generalmente está en la expectativa que tienen los tenientes alcaldes de ser alcaldes, ¿no? Yo creo de que no estoy tan seguro de que dándole más atribuciones al teniente alcalde se solucionaría el problema, ¿no? En realidad se generaría una suerte de dos polos de poder dentro de un gobierno. Quizás más bien habría que establecer de que el teniente alcalde solamente reemplazará al alcalde en cuestiones eventuales, licencias, etcétera, pero en ningún modo lo podrá reemplazar en vacancia. No, porque en realidad la expectativa de los tenientes alcaldes para reemplazar al alcalde, vacarlo, ¿no?, o promover su revocatoria, es porque ellos piensan ser el nuevo alcalde, ¿no? O de repente hasta eliminar la figura del teniente alcalde, ¿no? Porque en realidad efectivamente ahí se generan una serie de inconvenientes. Otro punto es en relación a esto de afincar la representación a la residencia. Al respecto, yo tengo una idea de que en realidad, por ejemplo, en el caso de los consejeros regionales, a mi juicio estos deberían ser elegidos en circunscripción provincial, en cada provincia. Sí. Lo que implicaría de que también, siguiendo con el primer caso, habría que separar nuevamente la elección del presidente regional, ¿no?, elegirlo por, en un lado, y la elección del consejo en otra cédula o en otro espacio en la cédula. Algo así como lo que ocurre para la elección del presidente y el Congreso, ¿no? No tendría que haber necesariamente una vinculación. Y los ciudadanos podrían votar por el candidato de una lista para el presidente regional y por el candidato de otra lista, ¿no?, para el candidato a consejero. Y también creo que eso consolidaría la debida separación de funciones que a mi juicio por lo menos debería llevar al nivel del gobierno al regional, ¿no? Porque efectivamente actualmente todavía hay una confusión de funciones, porque el presidente sigue siendo parte de alguna manera de un consejo, ¿no?, hay que fiscalizarlo a él. Yo creo que efectivamente esta separación sería altamente interesante. Ahora, el que esto se lleve al nivel, o sea, sí ya sería muy osado, ¿no?, porque digamos el nivel, el gobierno local tiene funciones más en relación a lo vecinal. El otro punto es en relación a que me parece muy muy interesante en la propuesta, es la vacancia automática del parlamentario que deja de pertenecer al partido. Esta es una propuesta que en algún momento yo mismo la he sustentado, ¿no? O sea, sancionar el transfugismo, o sea, para mí sí implica una suerte de sanción. Ahora, el inconveniente que habría que sustentar es que los contrarios a esta propuesta dirían que eso sería tirarse contra toda la teoría del mandato representativo, ¿no? Pero también contra eso se podría afirmar que en realidad la teoría del mandato representativo nació en un contexto histórico determinado en el cual los partidos políticos no eran los actores fundamentales, ¿no? Sino eran básicamente, efectivamente, había la idea de que el parlamentario no representa a sus electores, sino a todo el cuerpo electoral, ¿no? Pero en la democracia de partidos políticos, en que la representación se ejerce a través de los partidos, yo creo que sí es perfectamente sustentable aducir de que uno elige a un partido, ¿no?, elige un parlamentario que pertenece a un partido y que representa determinada línea, ¿no?, y si ese parlamentario se sale de ese partido, pues está renunciando a la línea por la cual el ciudadano ha votado. Y en realidad el transfugismo viene a ser una distorsión de la en cuanto a la representación. Un comentario sobre esto de también mantener el en cuanto a las primarias abiertas, el voto y el preferencial. Esta es una discusión, digamos, no es políticamente adecuado para los que sostienen de que hay que fortalecer a los partidos decir de que se está a favor del voto preferencial, ¿no? Se dice no, o sea, eso es sostener de que es seguir afirmando en cuanto a por la debilidad de los partidos. Lo que yo, en el mismo tenor de Henry Pease, considero es que efectivamente para los ciudadanos, y también Carlos Reina antes ha sustentado esta posición, de que efectivamente para los ciudadanos ellos asumen que es un derecho de alguna manera el que ahora puedan elegir a sus candidatos dentro de la lista. Ahora, efectivamente eso genera el debilitamiento de los partidos, y en ese sentido la fórmula me parece adecuada. El ajuste que yo le haría es de que se podría hacer obligatorio para todos. Es decir, que efectivamente se reestructura el sistema de modo tal que se obliga a que todos los partidos políticos, absolutamente todos, tengan estas elecciones que sean las primarias abiertas.
y organizadas por los, ¿no?, con la participación de los organismos electorales. Porque también esto de diferenciar a unos y otros, ¿no?, es establecer, no me parece en todo caso que sea lo más adecuado, ¿no? Debe haber un régimen igual para todos. Porque efectivamente, si hay las primarias abiertas, se salva el tema de que, del derecho que han ganado los ciudadanos. Y finalmente, en relación al tema del Senado, con representación regional, es una propuesta que también me parece sumamente adecuada. Lo único es que habría una suerte de contradicción, porque aquí en la propuesta se señala que la elección no sería a nivel de los departamentos, que son, digamos, las actuales bases de los gobiernos regionales, sino a nivel de una suerte de regiones, ¿no? Digamos, agrupando a dos, digamos, a Piura y Tumbes, etcétera, que todavía no son regiones constituidas. El hacer este tipo de elección sería de alguna manera como estar incidiendo, tratando de establecer que las regiones van a ser esas, pero eso entraría un poco en contradicción de repente contra la fórmula que se escogió en el Perú, de que la regionalización se supone que es por el acuerdo inicial, por el impulso inicial de los presidentes, o no, y por otro lado requiere la aprobación de los ciudadanos. Es decir, el voto popular. Yo creo que esto genera ambigüedades, o debe ser una fórmula u otra. Y yo me atrevería a sugerir de que de repente podría volverse a pensar en la posibilidad de que efectivamente la organización de las regiones no tenga que ser consultada a los ciudadanos necesariamente, sino que efectivamente se decida desde el Congreso de la República cuáles son los mejores espacios que tendrían que juntarse. Porque esto de juntar, ¿no?, por un lado, propuestas técnicas, pero por otro lado, yo recuerdo un ejemplo, por ejemplo, en el caso, cuando hubo en el año 2005, habían propuestas de expedientes técnicos, como cinco propuestas distintas que involucraban a Tacna. Había una propuesta de Tacna y Moquegua aprobada por el Consejo Nacional de Descentralización. Había la propuesta de Arequipa, Tacna y Moquegua aprobada por el mismo Consejo. La propuesta de los tres departamentos más Puno aprobada por el mismo Consejo. De estos más Cusco y más Madre de Dios. O sea, y se supone que todos eran técnicamente viables. Entonces, eso era una confusión absoluta, ¿no? O sea, yo sentía que no había una seriedad respecto a qué era lo técnico en este caso, ¿no? Y finalmente, qué es lo que se iba a someter a consulta, ¿no? Entonces, esto de combinar por eso lo técnico, lo presuntamente técnico, con someter a consulta, me parece que es contradictorio, ¿no? O sea, yo creo que hay dos rutas para la regionalización. O optas por la decisión que es política desde el Congreso de la República, o lo llevas todo al campo de los ciudadanos sin pedir un sustento técnico, ¿no? Si el ciudadano va a elegir, bueno, pues, o sea, según su libre arbitrio decidirá con quién quiere estar junto, ¿no? Bueno, esos son los comentarios que tenía. Bueno, y en lo demás me parece que está muy interesante toda la propuesta.
Muchas gracias.
Muy buenos días, soy Julio Díaz Palacios, de la Red Perú de Iniciativas de Concertación para el Desarrollo Local. Como cuestión previa, yo sugeriría que a los tres objetivos que se han planteado para la reforma política se agregue un cuarto, si es que partimos de la premisa de que esta propuesta de reforma política se orienta a mejorar la calidad y la eficiencia de la democracia. Por lo tanto, hay que recoger de la realidad el hecho concreto de que en el escenario político en el país tenemos ya importantes avances con relación a lo que en términos genéricos se denomina la democracia participativa, con enfoques, espacios, ¿no?, instrumentos, actores y todo un contingente o conjunto, mejor diríamos, de elaboraciones complementarias orientadas a fortalecer el derecho de participación ciudadana, no solo en el acceso a la información de interés público, sino particularmente en la adopción de decisiones en materia de planeamientos concertados y presupuestos participativos. Y el proceso que ya lleva para cerca de 5 años de política de Estado que se orienta a promover la participación ciudadana, cada vez está poniendo en evidencia de que la llamada democracia participativa no tiene por qué antagonizar con la democracia representativa, y por lo tanto el objetivo que yo sugeriría como cuarto de esta reforma política podría más o menos sintetizarse en contribuir a la construcción de los espacios y mecanismos de articulación y complementariedad de la democracia representativa con la democracia participativa y también múltiples expresiones de democracia directa a través de las cuales se expresa nuestra ciudadanía. En el punto de la reforma del sistema electoral, creo que es importante incorporar en esta propuesta de elementos fundamentales para la reforma política la ley de cuotas de género, de jóvenes, etcétera, que ya es parte de la legislación, son derechos alcanzados y que efectivamente una propuesta marco de reforma del sistema electoral tiene que consagrarlos y perfeccionarlos. Conversaba en el corte con Henry P. la necesidad de introducir también algunas precisiones sobre la reelección indefinida de algunos cargos, particularmente alcaldes, regidores, presidentes regionales, consejeros regionales y parlamentarios. Algunos hemos tenido el privilegio de haber sido beneficiarios de la reelección indefinida. En mi caso particular he tenido la gran satisfacción cívica y política de haber sido alcalde elegido en tres oportunidades, y eso lógicamente nos permitió generar un proceso acumulativo y al final con un balance positivo. Pero la vida práctica está enseñando que una reelección indefinida en muchos o en algunos casos implica la generación de condiciones para que se institucionalicen sistemas de corrupción, que es muy difícil desarmar luego. Y esto a propósito de una última denuncia que ha recibido Proética a través del doctor José Ugas respecto al caso particular de un alcalde que ha sido elegido 5 veces consecutivas en el municipio de Otuzco, en la región de La Libertad, donde se ha establecido un sistema de corrupción impenetrable, porque efectivamente tiene el monopolio del poder, maneja las decisiones y los recursos a su antojo, no hay rendición de cuentas, eso inevitablemente lleva a la corrupción. De modo que una norma que podría incorporarse en la reforma política electoral podría implicar que los ciudadanos con cargos representativos pueden ser elegidos una vez, una segunda vez, y cortan, y pueden volver después de 1 o 2 periodos, pero no una continuidad así durante varios procesos, que creo que implica cuestiones negativas que ya la evidencia lo está demostrando. Un tercer aspecto es lo tocado por Romeo, nos parece importante la necesidad de promover una nueva tipología de municipalidades, ¿no?, para que responda la asignación de competencias a un mundo tan heterogéneo como es el que tenemos a nivel municipal, en donde más de la mitad de las 1,800 y pico municipalidades tienen menos de 5,000 habitantes, que difícilmente, ¿no?, van a poder ejercer gobierno local. Y el actual Parlamento se muestra receptivo a estos problemas. Por un lado ha promovido la ley de mancomunidades municipales, por otro una ley que crea pequeños incentivos para la fusión de los distritos, particularmente rurales, pero bien sabemos que ambas normas, siendo necesarias, interesantes, no van a resolver el problema, de modo que lo que ha planteado ahí Romeo es perfectamente necesario y habrá que plantear ahí el mejor mecanismo. Quizá esto tiene que ver con lo que los distinguidos municipalistas que están pensando en el tema desde hace 20 años llaman la necesidad de la ley de bases de gobierno locales, ¿no? O sea, una ley marco para las municipalidades que establezca grandes competencias y funciones, una nueva tipología, y esto se complemente con una normatividad adicional y se evite una ley orgánica que es sumamente rígida para municipalidades tan diversas como las que tenemos en el país. Totalmente de acuerdo con la propuesta de la vacancia automática para sancionar el llamado, ¿no?, transfugismo, pero que esto debería valer no solo para el Parlamento, sino también a nivel regional y municipal, ¿no? Nos parece que eso es clave, ¿no? Importante el esfuerzo de identificar algunos factores que permitan una evaluación más objetiva de la existencia de partidos para que se hagan acreedores al derecho de proponer candidatos y también a los eventuales beneficios que implica ser parte de un partido, como es la futura, ojalá, ¿no?, asignación de recursos del presupuesto nacional para su propio desarrollo. Y yo sugeriría, a partir de lo que hemos podido tratar en otros espacios, hasta 3 criterios a tomar en cuenta. En primer lugar, la necesidad de que los partidos acrediten efectivamente participar en los procesos electorales, porque un partido que no se cuida de no intervenir para evitar el descalabro, efectivamente está negándose a sí mismo. En segundo lugar, la presentación de planes de gobierno acompañando a sus listas de candidatos. Y en tercer lugar, el hecho concreto de que sean parte de estos espacios denominados acuerdos regionales o locales que están surgiendo como una expresión de la nueva asociatividad entre organizaciones políticas para enfrentar desafíos de carácter común. Siendo conscientes de que va a pasar mucho tiempo para que se acepte por el sentido común, es decir, por la opinión pública, que los partidos políticos reciban recursos del Tesoro Público, creo que una salida transitoria sería la posibilidad de que sea el Jurado Nacional u otro organismo el que maneje un presupuesto para el desarrollo de capacidades y el fortalecimiento institucional de los partidos, mientras se va construyendo el consenso a favor de que los partidos puedan ser apoyados financieramente por el propio Estado para su propio desarrollo institucional. Y en este punto de los derechos de los partidos, un tema que sugiero la reflexión es el siguiente. De los 25 gobiernos regionales que tenemos ahora, solo 3 tienen que ver con partidos nacionales: el Gobierno Regional de la Libertad, el de Piura, que tiene que ver con el Partido Aprista, y el casi gobierno regional de la región Lima, ¿no?, a cargo del doctor Castañeda, que en la práctica se viene sistemáticamente negando a asumir sus competencias y funciones sin que exista entidad del Estado que pueda, ¿no?, controlar eso, que pertenece al Partido Solidaridad Nacional. Los demás gobiernos regionales, 22 en total, nada tienen que ver con esos partidos nacionales, nada tienen que ver con la representación parlamentaria, y por eso el profundo divorcio entre gobiernos regionales y parlamento, y por esto casi el 80% de la población dice no sentirse representada por el Parlamento Nacional. En ese contexto entonces se plantea la necesidad si los partidos regionales, los movimientos regionales, debieran o no tener la potestad de presentar candidatos al Parlamento. El tema es discutible, pero sabemos que desde los partidos regionales que tienen hoy día responsabilidad política en la conducción de los gobiernos regionales, se va a promover una iniciativa para la reforma de la ley de partidos que les permita especialmente postular candidatos a los al Parlamento. Creo que eso es un tema también que habría que debatir. Nos parece muy importante, en cuanto a la reforma del sistema de gobierno, esta propuesta de buscar un Estado descentralizado y una economía descentralizada. Y en su primer componente eso nos lleva a la necesidad de que este taller pueda emitir una opinión sobre la propuesta de parte de las municipalidades del país y también en particular de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales sobre la creación de un espacio intergubernamental para la conducción concertada de la descentralización, que supere lógicamente al extinto CND, porque actualmente una reforma que tiene para 20 o 30 años quizá y sumamente compleja por su naturaleza profundamente política está solo conducida por el Poder Ejecutivo, quien está cometiendo errores, ¿no? Por ejemplo, transfirió a la Municipalidad Provincial de Santa el proyecto hídrico de Chinecas, que nada tenía que ver con la municipalidad, quitándole, ¿no?, una competencia al gobierno regional, generando un conflicto con alto costo económico y social, con 2 muertos incluidos, ¿no? Pero también el Poder Ejecutivo está probablemente con las mejores intenciones tratando de conducir el proceso de descentralización sin tomar casi para nada en cuenta las propuestas de las regiones y los municipios, de modo que ahí se plantea la necesidad que debiera ser recogida incluso en la propia ley orgánica del Poder Ejecutivo de que si bien el titular en la conducción del proceso debe ser el primer ministro, lógicamente debiera existir un espacio de concertación, de coordinación entre los 3 niveles del sistema gubernamental para la conducción de esta reforma. Nos parece muy atinada la propuesta de que las llamadas políticas nacionales y sectoriales no pueden ser, diríamos, elaboradas solo por el Poder Ejecutivo sin ningún nivel de consulta con los gobiernos regionales y locales, porque eso es violar su autonomía. Y hay una norma que obliga precisamente a cumplir estas políticas sin que los gobiernos regionales y locales hayan participado en ello. El punto 6.4, referente a que el Premier debe ser el jefe del corto plazo y debe ser el vínculo entre el Ejecutivo y el Parlamento, también debiera decir con los gobiernos regionales y locales, más aún si el Primer Ministro es el responsable de la conducción política de la descentralización. Pero eso nos lleva de inmediato al problema de si existen o no contrapesos, ¿no?, con el Poder Ejecutivo. Miren, la experiencia que ha tocado Henry con mucha preocupación. Existe la ley del CEPLAN y el sistema de planeamiento, existe el reglamento correspondiente. El doctor Alan García en la campaña electoral ofreció cumplir y potenciar el CEPLAN. La ley de presupuesto para este año le asigna presupuesto al CEPLAN. Han salido múltiples invocaciones para que el Poder Ejecutivo cumpla con poner en marcha el CEPLAN por parte del Acuerdo Nacional. Lo ha pedido la sociedad civil, lo han pedido parlamentarios. El presidente de la República en el último congreso ha hecho referencia al CEPLAN y sin embargo no se mueve un dedo para poner en marcha. Y ante la ausencia de una oposición política parlamentaria con la capacidad suficiente de ejercer el control, efectivamente estamos ante una situación grave respecto a que un importante instrumento como el sistema de planeamiento y el CEPLAN no se cumplen por razones que no se quieren decir. Hace una semana yo tuve una reunión con el doctor Roe Pango en el marco del Acuerdo Nacional y ante un grupo de representantes yo le pedí que nos informara cuáles son las razones por las que no se pone en marcha el CEPLAN. Nos dijo, disculpen, pero no lo sé. O sea, el jefe de la Secretaría de Centralización no sabe por qué no se puede cumplir el CEPLAN cuando bien sabemos que el éxito de la descentralización tiene que ver con la articulación y complementariedad de esa reforma con otras reformas del Estado y el CEPLAN efectivamente refleja esto. Y termino destacando que también es muy importante esta propuesta múltiple de normas, orientaciones para el fortalecimiento de la dimensión representativa de los representantes políticos. Pero bien sabemos que eso va a requerir un costo. Actualmente muchos de los consejeros regionales y regidores se quejan de que no pueden, por ejemplo, ni cumplir rol de fiscalización, menos elaborar propuestas normativas porque no se les da ningún apoyo, ni logístico, ni mucho menos financiero para poder cumplir su rol de fiscalización. Y ese es un tema que hay que contemplar. Un tema que también nos preocupa al visitar las regiones y los municipios es que, por lo general, los parlamentarios no coordinan con gobiernos locales ni con los gobiernos regionales, más aún si es que pertenecen a tiendas políticas diferentes, y ese es un asunto que efectivamente nos... Y finalmente, ese rol de representación sin duda va a requerir el que los representantes políticos fortalezcan su relación con los ciudadanos para la formulación. Me parece bien atinada esa fórmula de que la dimensión de la representación es la que debe condicionar los alcances, ¿no?, del trabajo normativo y de fiscalización para que estos efectivamente reflejen los derechos y los intereses de la comunidad o del electorado en particular. Gracias.
Soy Vicente Rosell, egresado de la maestría de ciencia política y ahora me desempeño como empresario. Mi tema es básicamente es como un, como no como un especialista ni nada por eso, sino como un ciudadano común y corriente y que tiene y pertenece a un sector que normalmente no le interesa la reforma del Estado, pero se queja generalmente del Estado. Es algo que estoy tratando en Trujillo, soy trujillano, de ver cómo se cambia esa mentalidad. En el tema que dice fortalecer partidos políticos, me gustaría primero saber por qué son débiles los partidos políticos. ¿A qué los académicos le dicen debilidad de un partido político? ¿A que ya no hay partido de masas? Por supuesto, nadie va a salir, todo el mundo va a ver televisión. ¿A que debe ser debe pertenecer a una determinada ideología? A determinada, ¿debe ser doctrinario? ¿Debe ser chichas? ¿No es cierto? Porque casi tenemos un presidente chicha, ¿no es cierto? O sea, y tuvimos anteriormente un presidente chicha y que quedó 10 años. ¿Por qué? Porque aquí, como muy claramente nos expone el doctor Piz, no debemos estar en manos del caudillo, un caudillo con entorno. Para mí un caudillo con entorno es un partido político chicha, porque no tiene bases doctrinarias, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces me gustaría que para los comunes ciudadanos nos pongan qué concepto tienen los académicos y los que saben de estos temas, ¿a qué se refieren con un partido político? En Trujillo tenemos un partido político que se llama Alianza para el Progreso, que le ha ganado las elecciones con bombos y platillas a un partido, supuestamente el único partido más o menos fuerte que es el APRA, ¿no es cierto? Y yo estaría feliz si es que los partidos regionales con representación tuvieran representación en el Parlamento, porque nos hubiera permitido dejar de tener un mal alcalde por un año. De repente el próximo año se convierte en un buen alcalde, pero hasta ahora hemos cambiado un mal alcalde aprista por un mal alcalde de Alianza por el Progreso, ¿no es cierto? Con relación a qué hacen los regidores, por ejemplo, he tenido la oportunidad de tratar de ayudar en lo posible a mi a mi ciudad. Llevo después de 30 y tantos años a Trujillo. Tuve inclusive la gentileza de llevar al doctor Genesio López para que hubo una discusión sobre la biblioteca de Trujillo, ¿no? De la cual lo hice en memoria de mi padre, porque él era un fanático de esa biblioteca. Le iban a dar plata, hablé con la regidora, porque ahora a los regidores le dan sectores. Es decir, una regidora era la encargada del tema de la biblioteca. Esa misma regidora, no sé por qué motivo, también es encargada de lo que es seguridad ciudadana. Y la señora es muy entusiasta, todo, pero no tiene absolutamente idea. Entonces, y son fiscalizadores. Estas mismas fiscalizadores de los subgerentes no pueden hacer nada. El regidor no puede hacer nada. Tiene más poder la gerente en la municipalidad de Trujillo que cualquier regidor, inclusive Carlos Burmester, que tiene La Voz de la Calle, que para los que han estado en Trujillo saben que tiene, que es un programa radial que tiene escuchado por todo el mundo. El que no escucha La Voz de la Calle y no la industria no vive en Trujillo, ¿no es cierto? Y los subgerentes lo mismo. El subgerente de Seguridad Ciudadana, por ejemplo, es un señor, es un capitán del ejército, no tengo nada contra él, que se hacía llamar mayor, porque supuestamente salió de capitán, pero como salió invitado, se hacía llamar mayor. Eso es delito, eso es un delito, cuando, ¿no? Así como cuando se pusieron a un vicepresidente ingeniero, que no era ingeniero, pues se lo pusieron. Pero yo sé lo que firmo, ¿no es cierto? Por eso me encargué de decir, no magíster, soy egresado. Cuando presente mi tesis, seré magíster, o tendré una maestría. Entonces, estas cosas, después con referencia a la democracia representativa y participativa, también los que somos ciudadanos de a pie en estos temas, que nos interesan, pero porque nos afectan, pero sabemos que somos ciudadanos de a pie, nunca se ha diferenciado con qué entienden en el sur sobre esto, sobre democracia representativa y participativa. Tienen un concepto, y esto los sociólogos y los antropólogos deberían investigarlo, con referencia a lo que pensamos los norteños. Entonces, desde Lima, y ayer escuché aquí a un señor que, si hacen leyes suponiendo que el territorio no tiene gente, o sea, que no son para la gente, ni cómo interpretan la gente. Esto fue un representante del CONAN. Dicen, nos habló sobre la ley de la ley del CONAN, y dicen, esta ley la han hecho sin saber que haya gente. ¿Por qué? Porque la ley afecta a la gente que está en los lugares donde se va a hacer la producción minera, se van a sembrar papas, camotes, o se van a sembrar, o se van a dar alfalfa, o se van a sembrar, o se van a poner pollos, pero nunca nos van a cortar a la gente. Acá es lo mismo. Si van a hablar sobre este tipo de democracia, que alguien haga un estudio y vean si es que en el norte cómo lo van a entender y cómo lo van a entender en el sur. En el norte, por ejemplo, ya se unieron, ya tienen como 7 u 8 regiones. En el sur, que empezó con la macro sur, enseñaron a los norteños cómo debían trabajar los departamentos para formarse regiones. Hasta ahora no se ponen de acuerdo. En el año 98, la macroregión del sur no existía en otro país, en todo el Perú. Ellos nos enseñaron a los del norte lo captamos, lo copiamos y lo mejoramos. Y ahora sí estamos juntos y ellos no. Entonces, no sé si sería posible, porque esto lo vamos, después va a ser replicado por la prensa, pero cuando uno lee El Comercio, y porque me imagino que va a salir en El Comercio, va a tener que haber venido como yo a tener el gusto de escuchar las clases del doctor y de todos mis profesores de acá, y por eso entenderé algo. Pero cualquiera de mis compañeros, el gerente general de Industrial Virú, de Raceto, y hablo de las empresas de Trujillo, el que está trabajando en la mina, en las minas, no van a tener idea y no se van a interesar, porque al no ser un idioma entendible para un empresario, simplemente le pasa, lo único que va a hacer es quejarse. Y si los empresarios no participan en la reforma del Estado, esto nunca va a cambiar. O sea, me gustaría que mi última reflexión es de que se promueva un nivel de tal forma de que se haga, discúlpeme la expresión, a prueba de brutos, a prueba de empresario, ¿no? Y para terminar con referencia a la reelección, es verdad en Otuzco, es totalmente de acuerdo en Otuzco, y en Trujillo es lo mismo. y no hablo de Pepe Murgia, pero hablo de lo que hay enquistado,
claro.
O sea, realmente Acuña tiene mucho que patalear, pero Dios sabía en lo que se metía. Realmente lo hizo porque dijo, no la agarro la de congresista, agarro la de gobierno, la de presidente regional, no la agarro la de presidente regional, agarro la de alcalde. Entonces metió sin, no tienen lo que se, no tienen absolutamente planes de gobierno, no saben qué hacer. Y la mayor parte son académicos de la Universidad César Vallejo. Está la decana de Ciencias Sociales y está el decano, creo, de Administración de Empresas. O sea, yo no entiendo. Si eso en Trujillo no existe, por favor, ¿qué podemos esperar del resto del Perú? Muchas gracias.
Gracias también. Se ofrece la palabra.
Ah, no, perdón. Acá era la vida.
Gracias. Bueno, buenos días con todos. Mi nombre es Luis Solís Quintana. Soy exalcalde del distrito de Caraballo. Alumno de la maestría en ciencia política, alumno del doctor Henry Piz, exalumno mejor dicho, y mi intervención se va a centrar en el capítulo cuarto, lo que es reforma en el sistema electoral. ¿Por qué tener, creo que es ya, no es ocioso decirlo, la gente se sienta representada en el Parlamento? Porque históricamente está demostrado que quienes tienen representación en el Parlamento pueden canalizar desarrollo para sus comunidades. Por ello es tan importante que la representación política realmente corresponda a grupos regionales, a circunscripciones o a grupos de interés. Eso hay que señalarlo claramente. Y hay que decir de que el diseño de la representación nacional no ha acompañado el movimiento demográfico del país. Lima, como circunscripción única, ha existido desde que existe la representación nacional, desde que existe el sistema representativo. Pero Lima ha cambiado demasiado en las últimas 3 o 4 décadas. Lima ahora es la tercera parte del país en población, y por qué no también en electores. Pero el diseño de Lima como circunscripción única da ventaja a los actores políticos que tienen manejo de medios de comunicación, que tienen poder económico y que pueden de una u otra forma en cada uno de los distritos conseguir una cantidad de votos que acumulado a nivel global de Lima pueden tener posibilidades de llegar al Parlamento Nacional. Y si nosotros hacemos un rápido análisis de la extracción y el origen de los parlamentarios de Lima, vemos por ejemplo que el Cono Norte, donde yo vivo y trabajo, no se siente representado. No hay ni un solo parlamentario que viva en el Cono Norte. Y similarmente a esto debe estar sucediendo en el Cono Sur y en los otros conos de Lima. Por eso me parece muy acertada la propuesta de separar Lima en 4 circunscripciones electorales que garanticen realmente que los parlamentarios, se supone que debe ser un cuarto para cada uno, ¿no? Y en el caso de Lima tenemos 36 representantes, 9 representantes deben ser del Cono Norte y 9 del Sur y etcétera, y así por el estilo. Esto traería como consecuencia de que el ciudadano se sienta más cercanamente representado por su parlamentario, añadida a la propuesta de crear oficinas que canalicen las demandas ciudadanas en las circunscripciones de la cual uno es el parlamentario es tiene su origen, traería como consecuencia un mayor acercamiento de la población hacia su representación nacional. Quizás por ahí está fallando el diseño de representación. Quizás esto haya traído como consecuencia que el ciudadano no se sienta representado por el Congreso y que el Congreso tenga tan bajos niveles de aprobación históricamente. Por otra parte, en esta misma línea de reflexión de que el diseño de la representación no está acompañando el proceso demográfico, hay que señalar el tema de los peruanos en el exterior. Son 2,5 millones de peruanos que viven y trabajan en el extranjero, casi un 10% de la población nacional, y que tiene una gran importancia en lo que es la estabilidad económica del país. Son 2.500 millones de dólares aproximadamente, según cifras manejadas por el Banco Interamericano de Desarrollo, que se remesa anualmente y que sirven para financiar los gastos de sus familiares aquí en el país. Esto es un tema de enorme importancia y yo te pediría, Henry, que puedas integrarlo en tu propuesta, es decir, la creación de un distrito electoral de los peruanos en el exterior, para que los peruanos en el exterior puedan tener un cupo, una representación en el Parlamento Nacional. Y esto no es nuevo. En México existe una circunscripción electoral de los mexicanos en el exterior y que se realizan elecciones fuera del país y que tienen la posibilidad de incorporarse al Parlamento mexicano. Esto para México ha traído enormes ventajas, porque se han firmado una serie de convenios de las asociaciones de migrantes con los gobiernos federales, donde los migrantes en el exterior financian proyectos de infraestructura, financian proyectos sociales en los llamados programas del 2x1 y el 3x1, donde el gobierno pone uno por cada peso que pone el gobierno federal, los mexicanos en el exterior en este caso ponen dos, para ser destinados a proyectos, a la financiación de proyectos concretos y cuyo fondo no puede destinarse para otro tipo de gastos. Este tipo de experiencias, por ejemplo, no han sido todavía ensayadas en el Perú. Hay un gran potencial de los peruanos en el exterior, pero sin embargo el Estado, como Estado, no está poniendo la importancia. Quien habla estuvo trabajando en Japón durante una década, yo he vuelto hace 2 años y desde que volví me incorporé a la maestría, y en Japón, por ejemplo, existe un gran interés en volver acá al país para poder invertir, pero sin embargo los peruanos que vienen del extranjero acá a invertir, a desarrollarse, porque lo que hay que decir es una verdad, nadie está feliz en el extranjero. En el extranjero somos mano de obra primaria, no calificada. Trabajamos de peones, de obreros, de todo lo que quiera, pero no se tiene posibilidades de ascendencia en la pirámide social. Por eso estamos siempre con un pie en el extranjero y con un pie en el Perú, y siempre viendo qué es lo que está pasando en el Perú y esperando que se den las condiciones para venir a invertir. Y lo señalábamos en un proyecto que elaboramos en Japón y que hizo suya la Comisión de Relaciones Exteriores, y que salió la ley de retorno, la tan publicitada, pero que este proyecto solamente ha recogido en un pequeño porcentaje la propuesta inicial, porque la propuesta era de que se den incentivos a los peruanos que quieren venir a invertir acá. Si se dan tantas gollerías y tantas contemplaciones con el capital extranjero, exonerándolos del pago de impuestos, permitiéndoles las remesas de sus utilidades, y se dan una serie de esfuerzos del gobierno para que venga el gran capital a invertir, ¿por qué no se hace lo mismo con los peruanos que tienen ya un capital acumulado y que quieren venir acá a invertir? Lo que se exige solamente es un apoyo del Estado en la propuesta de proyectos de inversión viables, donde se permita que puedan internarse en el país una serie de maquinarias que está en la ley, pero sin embargo que el Estado no está alentando. Es más, el Estado está haciendo lo contrario, está alentando que los peruanos no vengan para que esa adicción a las remesas no pueda disminuir, sino se mantenga. Es decir, el Estado está viviendo de las remesas que vienen de afuera. Nosotros como migrantes, y lo he conversado con, hace poco hubo en el Perú un evento que pasó desapercibido, que fue el Congreso de los Consejos de Consulta de los peruanos en el extranjero. No se le dio la cobertura, se pidió la participación de los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores, nadie del Congreso asistió. Es un estamento del Perú que representa 2.5 millones, sin embargo el Estado no le da la mínima importancia. Aterrizando entonces concretamente, te pido, Henry, que incorpores la creación de los peruanos en el extranjero. Muchas gracias por su atención.
Gracias. Adelante. Yo les voy a pedir que me disculpen, yo voy a salir un momento porque tengo un par de problemas del seminario que tengo que ver. Va a conducir la reunión Milagros Campos, yo regreso. A las 12 cortamos porque tenemos la clase magistral, que en este caso la comparten el profesor Levín de la Universidad de Michigan, Sinesio López y Fernando Tuesta. La va a presidir la clase nuestra decana. Eso comienza a 12:15, entonces si de acá se pueden dirigir al auditorio, yo antes debo ir a resolver un problema. Adelante, por favor.
Gracias. Buenos días ante todo a todos.
Mi nombre es Walter. Perdón, continuamos 3:15 acá. Okay. Para la segunda parte del documento.
Bueno, mi nombre es Walter Guillén, soy alumno de la maestría en gerencia social. En realidad, básicamente, las preguntas están orientadas a usted, doctor Henry. Usted que ha sido congresista, básicamente, por su experiencia laboral que tiene en el rubro, el proceso de aprendizaje en los congresistas dentro de sus funciones asignadas, ¿cuánto tiempo es? Primero. Segundo, en función a eso, ver si realmente es viable rotar cada dos años y medio a los congresistas, ¿no? Segundo, realmente, ¿cuál es la función que debe ejercer un congresista? Como que no ha quedado claro por la disertación que usted ha dado, ¿no? ¿Y por qué se requiere el Senado? Tercero, quien le habla tiene experiencia en gobiernos regionales, en gobiernos locales de alguna manera, y en la vida práctica hemos visto que los consejos o los SL o los congresos y los SR normalmente no están empoderados, ¿no? Realmente no saben cuáles son sus funciones, más que apoyar, a veces son una piedra en el zapato, es la verdad. Ese es un problema real y en ese entorno no se puede gobernar, pues tanto gobiernos locales o quizás a nivel de gobierno central las funciones estén más claras, por el mismo hecho que todos tenemos acceso a información. Esas son las debilidades reales del tema. Le agradecería que nos aclare ese tema. Gracias.
Bueno, voy a aclararlo brevemente, simplemente para que pueda continuar la discusión, pero es muy difícil decir en cuánto tiempo aprende un parlamentario su función. Hay algunos que pueden haber estado 20 años y no han aprendido nada. Hay otros que entraron y la hicieron bien. Yo creo que la renovación facilita eso, porque va a poner mejores parlamentarios. Además, si nosotros diferenciamos la elección parlamentaria de la presidencial, nadie va a llegar porque se colgó del saco de uno mayor, sino va a tener que pelear con punche su voto. Y creo que eso es fundamental. Si no, estamos haciendo un remedo de parlamento. En segundo lugar, las funciones no claras no siempre es porque no tengan información, sino porque se orienta a otra cosa. Acá yo he escuchado, no sé cuál de ustedes ha dicho, que tiene mucho menos poder un parlamentario o un regidor que un subgerente municipal. Pero es que ese no es su problema, pues. Si quiere ser subgerente, que concurse para ser subgerente. Pero esos no son funciones, y sin embargo la mayor parte de los regidores lo que quiere es eso. Entonces es que ese no es el poder. El representante lo que tiene que hacer es forzar a ese a que actúe en función de lo que el vecino quiere. Pero esa relación no se plantea, porque nosotros no tenemos tradición parlamentaria, no tenemos tradición de representación. Y se habla de democracia representativa muchas veces despreciando la función de representar. Pero la función de representar es un ida y vuelta, una relación entre ciudadano y entidad. Llámese consejo, llámese consejo regional o llámese parlamento. Y ese es el problema que estoy enfatizando, porque la legitimidad en las características actuales de las sociedades, donde lo mediático pesa tanto, yo sostengo que no se puede tener legitimada una institución representativa cuyos representantes no ejercen la representación, sino están preocupados de otra cosa. Y esa otra cosa en los municipios y en los consejos regionales termina siendo administrar. Pero esa no es su función. Entonces yo incluso no tengo problemas, y me dicen, para no crear problemas de gobernabilidad,
hay que reducirle funciones administrativas a los consejos, no hay problema. Por si acaso, yo fui teniente alcalde de Lima, de Alfonso Barrantes, y yo hice la reestructuración, dirigí la reestructuración de funciones del consejo, y yo al teniente alcalde no le di una función adicional, porque su rol era un rol político y relacional y no un rol administrativo. Yo creo que sería tremendo fijarle funciones, porque yo en la mayor parte de sitios yo he visto siempre al teniente alcalde enfrentado con el alcalde, y creo que eso es algo que hay que más bien tender a limar. Y otra vez sobre el mismo punto, el problema no es que los miembros del consejo tengan otras funciones distintas a las de representación, el problema es permear la estructura administrativa con el peso de representantes que se apoyan en la demanda de la gente, porque eso comienza a legitimar la institución. Obviamente hay distintas opiniones y yo no he hecho sino expresar la mía. ¿Quién ha pedido la palabra? Adelante.
Como dice acá el doctor Henry, que ahora también ha pasado un momento un poco de violencia social, donde murió un alcalde ahí, ¿no? el profesor Firmino Gasparre, ¿no? Entonces los trabajadores al momento de hacernos cargo como Izquierda Unida, porque ALAPRE siempre pronuncia eso, de que soy aprista en todo sitio, en todos los canales, ¿no? Bueno, me identifico como Izquierda Unida y asumí la cargo de regidor o la administración en sí del gobierno local, y decir, sin percibir ningún sueldo, ¿no? Con vocación social de servicio a mi pueblo y a los vecinos. Efectivamente, los trabajadores nos ponían cabe, faul y todo. Ellos decían, bueno, ustedes que son los genios, se supone que ustedes están preparados para hacer una correcta administración local, ¿no? Entonces, esos, sin estas facilidades que hay ahora, los ONGs que se dedican a la capacitación, administración local y todo eso, hemos llevado a cabo una gestión transparente. He estado en bienes patrimoniales, en transporte, mercados y, en fin, en diferentes áreas, ¿no? Y a veces también, como dice acá, de que hay en cuanto a las competencias, tanto el prefecto que a veces interfiere en la labor del alcalde, ¿no? Y como también el director municipal, que yo, por ejemplo, decía que el ciudadano que ha incurrido en infracción tiene que pagar pues la multa, ¿no? Y el director municipal lo exoneraba, o sea, por encima de mí. Bueno, esos casos ahí, como dice, creo que aclaró el doctor. Aparte de eso, yo creo que acá, si se va a hacer una reforma, será bueno que se haga, se nos ha tocado el punto de la del voto obligatorio. ¿Por qué obligar al ciudadano a que tiene que cumplir con ese compromiso electoral de elegir su candidato a través de la voto electoral obligatorio, ¿no? Y si no vota, hay multa, un conjunto de cosas, ¿no? Eso yo creo que los vecinos, países de ya lo tienen esto, de que el voto es voluntario. Me gustaría de que no, ya que ha venido un representante de la OMPE o jurado electoral, no sé si estará por aquí, y porque tampoco no veo acá eso, se una manera de mejorar la reforma del Estado, se considera eso, ¿no? De que el voto debe ser voluntario, ¿no? Como países, creo que Bolivia o Chile o Ecuador, ¿no? Ya eso se viene practicando, ¿no? Y aparte de eso también, en cuanto a las elecciones, yo he tenido, escucho a veces la radio extranjera, también he tenido la oportunidad de estar en el exterior, se debe elegir al gobernador y también se debe elegir a los regidores, ¿no? Eso también creo que se debe considerar. Bueno, eso es por el momento, pequeño.
Muchas gracias, señor Orozco. Sí. Si pudieran alcanzarle el micro, por favor.
Buenos días. elección de alcaldes y regidores?
No. Quiero señalar de dónde parte un problema en la elección de los candidatos, tanto los partidos como los grupos. No, no consultan a los vecinos. Los grupos y los partidos políticos imponen a sus candidatos, es igual, también imponen a sus regidores. El cabeza de lista, que es el alcalde o el futuro alcalde, más con los regidores, no se conocen ni se entienden. La propuesta es, digamos, la cabeza tiene que dar tanta cantidad de plata, luego vienen el primer regidor, el segundo regidor y tercer regidor, y así sucesivamente viene una escala, digamos, de aportación, digo, ¿no? Una escala de aportación. Esa es la inversión que hacen ellos, y eso está visto en todo sitio, ¿no? Es decir, no participan los vecindarios en la elección tanto de los alcaldes como de los futuros regidores. La gran pugna, ya luego cuando llegan al poder, después de las elecciones llegan al poder, la gran pugna es que justamente es eso: el alcalde tiene funciones y tiene atribuciones que le competen a la ley de municipalidades. Tiene más de 40 funciones, aparte que el alcalde es el representante legal de la municipalidad. Solamente sus atribuciones les da a sus funcionarios, es decir, a los directores, al gerente municipal en este caso, y a los gerentes de servicio. Ellos toman las atribuciones, firman opciones, todo. ¿Y qué hacen los regidores? De acuerdo a la ley orgánica de municipalidades, los regidores solamente son simples fiscalizadores, que si no tienen funciones ejecutivas. Y es por eso que esa es la pugna. La pugna de querer tener el poder, del querer tener el poder, ¿no? Ahora, solamente los regidores tienen la facultad de presentar proyectos, ¿no? Y estos proyectos justamente se dirigen al alcalde, y luego el alcalde los deriva a sus funcionarios a fin de que hagan la evaluación correspondiente, ¿no? Y de repente estos proyectos ya no ni siquiera duermen el sueño lo justo, quizás. Y posteriormente, digamos, por último, quiero decir, ¿no? En la ley orgánica de municipalidades tampoco existe el cargo de teniente alcalde, existe solamente el primer regidor. Es decir, el alcalde nomás tiene esas atribuciones, los regidores, que si no hay teniente alcalde, sino los regidores son solamente fiscalizadores, ¿no? Eso es lo que quisiera hacer, un aporte nomás, porque mucho se da las cosas, ¿no? Que hay que ver esto, no, sino que en la ley está dada todo, ¿no? Ahora ya depende de los regidores su función, porque está enmarcada dentro de las municipalidades.
Muchas gracias. Una intervención. Gracias. Soy Soyla Hernández, del Centro Mujer y Sociedad. Respecto a las reformas del sistema electoral, creo que algunos puntos se han señalado ya, pero quería hacer tener en cuenta que hay tres elementos para donde se necesita que estas elecciones en el sistema electoral sean más democráticas. Si bien la representación puede ser un feedback, un ida y vuelta, como lo ha señalado el doctor Henry Pease, bueno, esta representación no se realiza así. Tenemos 180 y tantos años de gobierno republicano, y la representación, una vez elegida, o sea, el poder del ciudadano, el poder del pueblo, ha pasado al poder de los representados, y los representados se han apropiado de ese poder y han hecho lo que han querido, ¿no? Han hecho lo que han querido en el sentido de que no han sido inclusivos, no han trabajado para la población. Por eso es que diversas encuestas hacen que tengan el rechazo, pues, sea a través del sea para el ejecutivo, sea para el poder legislativo o para los diversos gobiernos descentralizados. Un tema que creo que es importante considerar en este aspecto, y que ya lo ha dicho el señor Palacios, es la cuota de género. No solamente la cuota de género, bueno, en la medida que somos 50% de la población, y aunque dicen que las mujeres somos 50.5% de la población, pero es una cuota que debe estar representada no solo en un 30%, sino en un 50%, en la medida que somos la mitad de la población, somos ciudadanas, a pesar que durante 134 años el Estado, este Estado republicano, este Estado aristocrático, este Estado que nunca, casi casco, casi pequeño, diríamos, ha trabajado excluyendo a la población femenina, ¿no? Entonces, por un lado es la cuota, por otro lado es la alternancia. ¿Qué pasa? Como ya hay una ley de cuotas de 30% en las elecciones diversas que tenemos, a las mujeres las ponen de relleno, ¿no? Las mujeres, o sea, para cumplir con la ley hay que colocar un 30% de mujeres en cualquier lado, especialmente de la mitad para atrás, ¿no? Tanto en las elecciones nacionales, como en las provinciales. Entonces creo que debería haber la cuota del 30%, la situación de la cuota de la mujer, el estado de la alternancia, donde puede ser una candidata mujer de alcalde o congresista y un hombre, o al revés, primero un varón, luego una mujer, y así sucesivamente, ¿no? Y luego sostengo, como acá también en el documento el doctor Henry P. señala, el voto preferencial. El voto preferencial es el único voto que hasta ahora está demostrando que salen las autoridades que la población quiere, independientemente de las organizaciones partidarias, ¿no? Que dicho sea de paso, son antidemocráticas 100%, porque no cumplen ni la ley ni las propuestas, porque está gobernado, o sea, nosotros tenemos una concepción del Estado patrimonialista, que hay que subir al poder para agarrarnos todo lo que podamos, es una concepción que la arrastramos desde la época colonial, y tenemos una concepción de que caudillesca también, en el sentido de que el que encabeza decide todo, ¿no? Entonces el que encabeza un partido es el que decide quiénes van y quiénes no van, independientemente de las opciones democráticas. O sea, ahí no hay una concepción ni siquiera de democracia representativa, ¿no? Y no sé cómo se podrá resolver este problema de fortalecer el partido cuando el lunes, en la conferencia de las 6:00 p.m, todas las autoridades más representativas de la política intelectual nacional señalaron que simplemente el Estado no funciona. O sea, no tenemos un Estado que funcione. Tenemos en estos momentos, y creo que estos momentos ya viene a ser la punta del iceberg, en el sentido de que esto se ha ido, ha ido increciendo la crisis, ¿no?, en la que se encuentra el aparato estatal. Y ese aparato estatal está conformado por organizaciones partidarias, ¿no? Tenemos ahora un partido político con una tradición de más de 70 años, etcétera. El año entrante será de otra forma, anteriormente hemos tenido otras cosas. Quizás los partidos, yo no sé si tenga que fortalecerse los partidos, yo tengo interrogantes después de lo que he escuchado y después de otros análisis que he elaborado y venimos haciendo con otros grupos, tanto de hombres como mujeres, sobre la existencia de los partidos. Creo que la presencia de los outsiders nos están indicando otros caminos, otros rumbos. ¿Cuáles son? Habría que analizarlos, habría que trabajarlos, habría que investigar más. Porque fortalecer simplemente los partidos, ¿por qué estos partidos si están en total crisis? Si desde los más representativos, o sea, los que duran hasta el momento, como es el PPC, como es el Partido Aprista, como son los diversos partidos de izquierda, etcétera, no tienen la vocación democrática, son partidos excluyentes. El Estado actual es un Estado altamente excluyente, es un Estado desigualitario, o sea, no ama la injusticia, no ama la justicia, no ama la igualdad, no ama la inclusión. Entonces, ¿cómo pedirle a aquellos que forman parte de ese aparato de Estado, que son los que organizan el Estado, participan del Estado, gobiernan en el Estado, cómo les vamos a pedir que fortalecerlos? O sea, es una gran contradicción que tenemos nosotros en estos momentos, tanto teórica como prácticamente. Creo que ahí debemos repensar cómo formar, cómo hacer democracia. No sé si con estos partidos u otras cosas, o movimientos sociales, a lo mejor son los movimientos sociales los que van a dar nuevos rostros, o nuevas formas orgánicas o armónicas para tener representación ante el Estado o ante los diferentes las diferentes formas de organización de gobierno. Yo decía que teníamos un Estado patrimonialista en el sentido de que los gobiernos, en el proceso de la descentralización salen los gobiernos regionales, los gobiernos provinciales, los gobiernos locales. Hay muchas deficiencias, ya lo han señalado acá diversos diversas personas. Hay muchas deficiencias, pero también yo me pregunto cómo ligar esas normatividades que queremos hacer, o sea, cómo hacer, cómo reajustar, cómo reformar, modernizar al Estado, cuando el problema no es solamente de las normas, es un problema también de comportamiento social, un problema de comportamiento político. Nuestras autoridades, las que vienen, los candidatos, las personas que logran ser autoridades, después de las elecciones, se colocan como, o sea, tienen un comportamiento de cacicazgo, y justo quizás una vez elegidos sale el comportamiento de cacicazgo, pero anteriormente lo han tenido ahí, o sea, hay una cosa subyacente de comportamiento patrimonialista, comportamiento de caciques, que lo venimos arrastrando todos nacionalmente, o sea, eso vendría a ser parte de nuestra identidad nacional inclusive, ¿no? Que solo se refleja cuando subimos, indudablemente hay excepciones, pero la tendencia actual es que todos los alcaldes, al igual que nuestro presidente actual, es un cacique, ¿no? Que se cree acá, como dice el doctor Henry Piz, no elegimos a un presidente sino a un rey, ¿no? Pero igualitos son mini reyes o semi reyes, pero son caciques en los gobiernos provinciales, en los gobiernos locales. La mayor parte de nuestras autoridades hacen lo que quieren. Conversaba yo el año pasado con un representante de la cooperación española que viene una vez al año a entrenar en tributación a los pueblitos más pequeños de Ayacucho, de Apurímac y del Cusco. Entonces va a capacitar, les donan computadoras, las más modernas, las Pentium, las 4, ahora serán las Duo, etcétera, etcétera. Donan a las comunidades, a los municipios pequeños, y comienzan a entrenar a los funcionarios. ¿Qué observan? Que el alcalde tiene la computadora Super A, y el tesorero, el que anota la junta, los ingresos de la alcaldía, sea por la ruta, sea por un impuesto, sea por una multa, ese tiene la peor computadora, de tal forma que no puede trabajar en Excel, y el proceso es tan largo que le conviene más rápido tener un recibo, anotar cuánto es la multa, 20 soles, ya, ok, 20 soles, firme usted, y después él cambia esa multa, la pone 10 soles, 10 para él, 5 para él y 5 para el alcalde o para la otra autoridad que está ahí. Y eso lo provoca el alcalde, eso lo provocan las autoridades elegidas por el pueblo. Eso no lo digo yo, eso lo dice la cooperación internacional, que observa esas cosas. Y le dice, alcalde, le sugerimos que su computadora es solo para escribir cartas, porque solo para eso se le sirve, para las cartas. ¿Podría usted cambiarlo para la sección esa de tesorería? El alcalde dice, no, que lo necesita, que es importante, que tiene que hacer rápido, que él tiene que responder a las autoridades. Busca todos los pretextos habidos y por haber, y sin embargo eso. Bueno, ese es un punto. Pero después podemos decir, ustedes que son los que han sido autoridades, conocen mejor que nada todo esto. Entonces, ¿cómo ligar la normatividad, sea para reformarla, o las que existen, con el comportamiento social que nosotros tenemos adquirido ya, con esa tradición de cacicazgo, de caudillismo aristocrático al mismo tiempo, ¿no? Oligárquico, esa mentalidad oligárquica que hemos heredado, ¿no? Desde tiempos pasados, eso es lo que quiero.
Muchas gracias, Zoila. Bien, de acuerdo al programa, tenemos ahora la clase magistral y tendremos que trasladarnos al Auditorio de Derecho en la tarde, a las 3:30, en el aula 301, en este mismo pabellón, está prevista la continuación del taller. Nos vemos. Gracias.